hermanos, con la ayuda del Señor. Sería bueno que los que pudiéramos seguir las lecturas en nuestras propias Biblias, sería bueno que estuviéramos con la Biblia en la mano, yendo a los versículos, mirando los versos con nuestros propios ojos, atendiendo en el corazón, en el espíritu y en el interior donde mora el Señor, ¿eh? Atendiendo a la palabra afuera y al espíritu del Señor adentro. Y el espíritu y la palabra concuerdan, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo que mora en los hijos verdaderos de Dios. Entonces, amados, tengo en mi corazón compartir con los santos aquí algunas cosas que en otros lugares también hemos compartido, y yo pienso que son necesarias tenerlas en cuenta para el tiempo en el cual el Señor nos escogió que viviéramos, porque es Dios el que a cada cual le dio su tiempo, y en este tiempo final nos lo dio a nosotros. Así que vamos a poner atención a ciertas palabras de Dios que también con otros hermanos se están examinando y viendo, para que estemos muy alertas, munidos de la propia palabra del Señor, y para que ella siempre nos sirva de guía. Entonces quisiera comenzar en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Vamos a mirar allí algunas porciones de ese capítulo. Mateo, capítulo 13. Dice el Señor en este capítulo, que Él hablaba por parábolas, para que los de afuera no entendieran lo que no les corresponde a ellos por no estar con el Señor, pero a los suyos desde adentro Él les hace claras las cosas. Y los de afuera, por no estar con el Señor, no entienden las cosas. Como también dijo el Señor por Daniel, de los impíos ninguno entenderá. Pero Dios quiere que su pueblo no seamos impíos, sino que estemos en la piedad, que es todo lo contrario de la impiedad. Y Él nos hará entender desde adentro. En este capítulo 13 hay 8 parábolas del reino de los cielos. Algunos han leído 7, pero si las tú ves con cuidado, realmente son 8. Todas ellas hablan del reino de los cielos. Y hoy vamos a mirar, vamos a hacer una lectura inicialmente, para empezar, de 2 parábolas que es muy necesario tenerlas claras, que nos hablan del reino de los cielos en su aspecto histórico. A veces cuando nosotros oímos la expresión reino de los cielos, nos imaginamos el cielo, y claro, es el reino de los cielos donde está el Señor. Solo que el reino de los cielos no es solamente cuando nosotros nos vayamos para el cielo. Sí, seremos arrebatados cuando venga el Señor a recibirlo en las nubes, Y si partimos antes con el Señor, vamos al paraíso, que comparando lo que dice Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 12, él equipara el paraíso al tercer cielo. Así que en el tercer cielo ya hay muchos hermanos nuestros. La mayoría de los hijos de Dios que han pisado la tierra ya están en los cielos. Y solo una minoría estamos en la tierra. Y cuando venga el Señor, los que estemos en la tierra somos una minoría, y la mayoría ya van a venir con el Señor desde un extremo del cielo hasta el otro. Y los que estemos aquí en la tierra, vamos, cuando ellos resuciten, nosotros también seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Sin embargo, quiero llamarles la atención a lo siguiente. Cuando el Señor habla del reino de los cielos, Él no solamente está hablando del cielo, sino de que el cielo reina en todo y también en la tierra. Y si ponemos atención al contexto de las parábolas, que son los misterios del reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a... Nos vamos a dar cuenta que el Señor, cuando habla del reino de los cielos, pues sí, habla de los cielos, pero también habla de la tierra, habla de la iglesia, habla de la primera venida del Señor y de la segunda venida del Señor, y lo que habrá entre la primera y la segunda, y lo que habrá después de la segunda. O sea que el reino de los cielos abarca varias cosas. Si fuésemos a entrar con más detalle, quizá no terminaríamos. Entonces, vamos directamente al grano a mirar dos parábolas. Vamos a empezar por una, la del trigo y la cizaña, que se encuentra ahí en el capítulo 13, desde el versículo 24. Aquí el Señor tuvo el cuidado de relatar dos veces esta parábola. Primero la relató él solo, y luego, cuando le preguntaron en privado sus discípulos qué era lo que quería decir, que les explicara esa parábola, entonces viene también la explicación de la parábola. Entonces, gracias a Dios que al tener la parábola y la explicación de la parábola por el Señor Jesús, así Él por lo menos nos liberó de nuestra propia explicación para tenerla de Él. Amén. Entonces vamos a procurar tener el cuidado de leer la parábola con atención y leer la explicación del Señor. Amén. Esta parábola nos va a ayudar en cuanto a la iglesia, en cuanto a la escatología y en cuanto a la vida cristiana personal. Entonces, verso 24. Les refirió otra parábola, diciendo... Cuando dice otra es porque ya había hablado la del sembrador, que era también del reino. Todas estas parábolas, como lo vamos a ver, son parábolas acerca del reino. El Señor hablándonos del reino por medio de parábolas. Aunque son varias parábolas, el reino de los cielos es uno solo. Entonces nos damos cuenta que con cada parábola Él nos muestra un aspecto del reino. Con otra parábola nos muestra otro aspecto complementario del mismo reino. Y estas parábolas no las podemos interpretar aisladas, porque aunque son distintas, todas hablan del mismo reino. Solo que el Señor muestra distintos aspectos del reino con varias parábolas, pero el mismo reino. Entonces dice así: le refirió otra parábola diciendo... Eso era para entender ese otra. La parábola es otra, pero el reino es el mismo. El reino de los cielos es semejante Y de pronto empezamos a leer y por aquí no aparecen ángeles cantando con arpas. No aparece eso todavía, aunque no lo negamos, eso está ahí también. Pero Dios, cuando habla del reino de los cielos, empieza a hablar desde la primera venida de Cristo. Como cuando Él dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, porque el reino de los cielos entre vosotros está. O sea que el reino de los cielos comenzó con la venida primera del Señor Jesucristo. Eso era lo que anunciaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús también siguió en la misma tónica de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Pero luego ya no dijo que estaba tan cerca, sino que en medio de vosotros está. Y así comienza esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Ah, que después explica que es el hijo del hombre en su primera venida. O sea que el reino de los cielos comienza con la primera venida. ¿La cuenta? No es cuando nos vamos para el cielo que comienza el reino, no, allá continúa. Pero comienza con la venida y recepción del rey, que viene manso y humilde. Y dice, un hombre que sembró buena semilla en su campo, y después va a explicar que el campo es el mundo. Entonces el reino de los cielos en el mundo, no todavía allá en el tercer cielo. El reino de los cielos comienza con el Señor Jesús viniendo al mundo, a poner orden en el mundo, a que en el mundo, en la tierra, se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Por eso nos enseñará, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya lo es, pero hay que pedir que siga siendo santificado donde no lo es, que es aquí en el mundo, que es este campo. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Venga tu reino. El reino viene desde los cielos, pero para reinar en la tierra. Es los cielos reinando en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Aunque le llamamos reino de los cielos, es los cielos reinando en la tierra como reinan en los cielos mismos. Pues el reino de los cielos tiene que ver con la tierra, por lo menos una buena parte. Toda la historia de la iglesia pertenece al reino de los cielos. Y es un capítulo. Después vuelve el Señor y establece el milenio y ahí continúa otro capítulo. Entonces dice acá, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es el Evangelio, esa es la buena semilla. Es el Evangelio predicado por el Hijo del Hombre en su primera venida. Ese es el hombre que sembró la buena semilla, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. En su campo, ese campo es el mundo, pero es de él. El diablo se lo robó y el Señor vino a recuperarlo. El campo es del Señor, aunque sea el mundo, y el mundo entero yace bajo el maligno. Sin embargo, ¿quién fue el que hizo incluso al maligno? No lo hizo maligno, lo hizo un lucero, querubín, perfecto, por un buen tiempo allá en los cielos. Luego se rebeló y vino a hacer desastre en la tierra, andaba por la tierra, le gustaba mucho ir en la tierra a hacer desastre. Sin embargo, dice que este campo, aunque la explicación va a decir que el campo es el mundo, sin embargo le pertenece al Señor, porque se viene a recuperar lo que un enemigo envidioso y malvado le robó. Todo eso tiene que ver con el reino de los cielos. Pero mientras dormían los hombres, qué cosa extraña. Está hablando del reino de los cielos, pero no está mencionando a los ángeles, sino a los hombres. Y para colmo, durmiendo, y eso que estos hombres que duermen en el campo donde el Hijo del Hombre sembró la semilla, somos sus siervos. Y aún los siervos del Señor nos descuidamos, nos dormimos y se nos cuela el diablo. Y el reino de los cielos es semejante a esto. Un combate continuo contra nosotros mismos y contra el diablo para que el Señor reine sobre nosotros mientras todavía estamos en la tierra. Claro, va a continuar después, pero hay una etapa aquí, que es el reino de los cielos aquí, en el mundo, después en el milenio. Pero mientras tanto, esta primera parte, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, o sea que ese hombre, que es el Hijo del Hombre, que representa a Dios en la tierra, el representante de Dios, el testigo fiel y verdadero que nos muestra a Dios como verdaderamente es Dios, tiene un enemigo. Y ese enemigo, mientras nos dormíamos, vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró cizaña. Satanás siempre hace eso. Desde el principio, cuando se acercó por primera vez como homicida, que es desde el principio, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, y ahí se ve con ese con que la sorna de Satanás, viene a hablarle mal de Dios a la humanidad, empezando por el mal de ellos. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, tratando de presentar una imagen de Dios distorsionada. Dios no es como Satanás lo quiso presentar. Dios no es egoísta. Dios ama y tiene para el hombre lo mejor, pero Satanás quiso sembrarle ese sentimiento de él. Él es envidioso, él es rebelde, él es hipócrita, él es astuto. Así es que él actúa. Con que Dios ha dicho, no, sabe Dios que el día que comáis de todo árbol, vuestros ojos serán abiertos. O sea que el diablo dijo, mire, Dios no tiene nada bueno para usted, el que tiene algo bueno soy yo. Yo soy mejor Dios que Dios. Yo sí les voy a abrir los ojos. Ustedes van a ser como Dios mismo. Y los puso, los exaltó a ellos en lugar de a Dios. Un enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. O sea, en medio de la comunión de los hermanos, porque el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo mezcló eso en el mismo campo y el campo es el mundo. Lo vamos a comprobar ahora en la explicación del Señor. Entonces dice, y se fue, porque aquí es, tira la piedra y esconde la mano. Es como el caso de la mujer de Putifar. Ella hace las barbaridades y que tiene la culpa de José. Se fue, se escondió. Y cuando salió la hierba y dio fruto, y esta es la hierba del trigo, porque sembró buena semilla, que después vamos a ver qué es trigo. Entonces apareció también la cizaña. Y miren, el reino de los cielos es semejante a esto. El Hijo del Hombre sembrando el Evangelio. Y el diablo, cualquier descuido nuestro, sembrando la cizaña. Y las dos cosas crecen juntas, el trigo y la cizaña. Y así es el reino de los cielos. Entonces esta parte del reino de los cielos se refiere a la historia de la iglesia antes de la segunda venida. O sea, el reino de los cielos comienza desde la primera venida, desde que el Hijo del Hombre vino a anunciar las buenas nuevas, a sembrar la buena semilla, a evangelizar. Y luego el enemigo también vino a infiltrársele al Señor en su campo y a sembrar cizaña, como él es. Y ese es el reino de los cielos. O sea, la historia de la iglesia con lo bueno y lo malo. Lo malo es la parte del enemigo resistiendo el reino, pero el Señor haciendo avanzar el reino a través del trigo. O sea que el reino de los cielos, como Jesús también dijo en otro lugar, sufre violencia. Hay una resistencia del maligno para que no nos sometamos a la palabra del Señor, sino que seamos encizañados. Satanás viene a sembrar cizaña, malos sentimientos en el corazón, en los pensamientos. Y ese es, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a todo esto. Es un reino que sufre violencia. Es un reino que está en guerra. Por eso era que Nehemías les decía a los edificadores de la ciudad de Dios que en una mano tenían que tener el palustre para edificar y en la otra mano la espada para guerrear, porque es una edificación en medio de la guerra, una edificación en medio de la oposición. Y debemos entender esto, que el reino de los cielos sufre violencia y se edifica en medio de la guerra, como aquella mujer que está de parto para dar a luz un niño, pero el dragón está ahí queriendo tragarse ese niño, destruir todo lo que el Señor está haciendo. Y así es el reino de los cielos, no es cosa fácil. Y dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia, que el Señor en la explicación dice que son los ángeles, y le dijeron: Señor, como uno quiere decir, Señor, tu palabra es preciosa, lo que dice acerca del amor, de la iglesia, del futuro, todo eso es maravilloso, pero y la Inquisición y las cruzadas y las divisiones y los escándalos y los tropiezos, pues los mismos ángeles estaban confundidos, los judíos también hasta hoy están confundidos, dice, porque ellos piensan que solo en la venida gloriosa y última del Señor. Dice, no, pues si hubiera sido Jesús el Mesías, pero todo sigue igual de terrible. Ellos pensaban que él había venido solo a traer paz, pero lo de la paz es cuando nos ponemos en paz con él y cuando él vuelva. Pero él dijo, ¿pensáis que vine a traer paz en la tierra? No, yo no vine a traer paz, sino es paz. Porque os digo que de ahora en adelante habrán dos en una casa y tres contra dos, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra, y fulano contra sultano. O sea, los que están con Dios están en la línea del reino peleando, arrebatando con violencia el reino, y nosotros están siendo usados por el diablo para resistir, porque el reino de los cielos es para poner orden en la tierra, porque en la tierra hay desorden. No se hace la voluntad de Dios, sino que cada uno hace lo que bien le parece. Entre los que se someten al Señor, entran en el reino, son los hijos del reino. Y los otros que tienen los deseos del diablo de tomar el lugar de Dios, de desplazar a Dios y colocarse a sí mismos, esos son los hijos del malo. Porque eso es lo que quiere hacer el malo. ponerse a sí mismo, por sí mismo, en lugar de Dios. Entonces dice, vinieron entonces los siervos del padre Fabián y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo puede haber cizaña en la iglesia? ¿Cómo puede haber problemas, escándalos entre los cristianos, entre la cristiandad? ¿Cómo es posible? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Esa es la palabra del Señor. Un enemigo ha hecho esto. ¿Ustedes piensan que no hay un enemigo? Sí hay un enemigo. Y hace cosas contra el Señor y contra nosotros. Esa es la palabra del Señor. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? O sea, ya de una vez vamos a como decir, adelantar el juicio antes de tiempo. Y el Señor tiene cuidado del trigo y dice, no, o sea, no vayan y no la arranquen todavía. El tiempo de arrancar es otro. Hay tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de reunir, tiempo de esparcir, el tiempo no es ahora. Ahora es tiempo de edificar en medio de la guerra. Así sea en medio de la cizaña, hay que seguir para adelante. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Porque están tan entrelazadas sus raíces en la misma tierra que al arrancar la cizaña se podría perjudicar el trigo. Además que el trigo, cuando es pequeñito, se parece a la cizaña. Solo cuando van creciendo es que el trigo madura, se pone gordito, doradito, y ahí se inclina y adora al Señor. En cambio la cizaña sigue parada porque no tiene fruto. Tiene veneno, tiene un honguito venenoso, que el que se la come se envenena y sigue parada. Pero al principio son tan parecidos que de pronto vamos a considerar cizaña y que es trigo. Y el Señor lo que importa es, no, que no se pierda el trigo. Es decir, vamos a soportar lo que sea con tal que no se pierda el trigo. Señor tiene corazón para con el trigo y nosotros también tenemos que tener corazón para con el trigo. Si alguien algún día nació de nuevo es trigo, aunque sea inmaduro y todavía parezca cizaña, hay que dejar que crezca. Con el tiempo se va a saber en qué terminan las cosas, con el tiempo. Entonces dice, Él les dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siembra. Esa es la palabra del Señor. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. Déjele que la cizaña le robe los nutrientes al trigo y haga sus cosas, con tal que el trigo en medio de la prueba, de las dificultades, de las rivalidades, que el trigo vaya avanzando. Déjenlos crecer juntamente. O sea que hay un periodo del reino de los cielos, que es la historia de la iglesia, donde está previsto y hay estas instrucciones del Señor. No vayan ni arranquen la cizaña. Déjenlos crecer porque no quiero que me arranquen el trigo pensando que es cizaña. O que al tratar de arrancar uno, arrancan el otro. A veces, queriendo nosotros juzgar las cosas de una manera muy apresurada, podemos hasta escandalizar el trigo. Eso no quiere decir que hay que tolerar el pecado, sino que hay que saber cómo manejar esas situaciones confusas en la iglesia teniendo cuidado de que el trigo no sea afectado. Pero ya Dios tiene su tiempo para la cizaña. ¿Y saben, hermano, cuál es el tiempo para la cizaña? Este que estamos viviendo. Mire lo que dice acá. Y al tiempo de la siega, note lo que pasa, al tiempo de la siega, o sea que hay el tiempo de sembrar, el tiempo de crecer, el tiempo de soportar, pero habrá un tiempo de la siega que también es parte del reino de Dios. O sea, si ya era parte del reino de Dios la siembra, ¿cuánto más va a ser parte del reino de Dios la tierra? Y dice, yo diré, no tú ni yo, ningún otro hombre en la tierra, sino el Hijo del Hombre, el dueño del campo. Yo diré a los segadores. No es algo que nosotros haremos, que nosotros queremos ya establecer nuestra inquisición y mandar a la hoguera, quien sea. Diga, generalmente más bien fueron los malos los que mandaron a la hoguera a los fieles. Si miramos la historia de la iglesia, los que sufrieron fueron los mártires fieles. Y los que estaban arriba sentados ahí en la institución, algunos ni habían nacido de nuevo, porque por sus frutos los conoceréis. El fruto, el árbol se conoce por su fruto. Y dice, yo diré a los segadores, o sea, a los ángeles, el Señor dirá en el tiempo de la siega. Entonces miren qué es lo que el Señor dirá. Pongan atención a este versículo 30. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. ¡Uy, qué parábola tremenda esta! Ahora, hoy en día parece que algunas personas han cambiado la parábola y dicen, recoged primero el trigo y dejad la cizaña. Pero no, aquí el Señor nos cambió la expectativa de la escuela pretribulacionista. Parece que el Señor no era pretribulacionista, porque él dijo, recoged primero la cizaña. Uno pensaría que primero era el trigo, que se van a recoger el trigo y aquí se va a quedar en la cizaña. No. El Señor primero dice, recoged primero la cizaña, pero note que ese recoger tiene varias etapas. Para atarla en manojos. O sea, ya cuando ya ha madurado, llegó la siega, la hora de la madurez, ahí sí se nota quién es quién. Entonces ahí, como se dice, los pájaros de un mismo plumaje se juntan. Tú los pones todos revueltos en el gallinero, pero déjeme pasar el tiempo y va a ver que las gallinas andan con los gallos y las gallinas, las palomas con las palomas, las guineas con las guineas, los patos con los patos. O sea, las personas afines se juntan entre sí. Los que les gustan los chistes verdes, los cuentan y los oyes, pues se juntan para contar chistes y reírse. Pero un contador de chistes verdes va a llegar junto a un hermano y le cuenta el chiste y el hermano se queda serio. No le dice nada, pero no se ríe, no le sigue la corriente. Entonces, ¿a dónde se va a ir a contar el chiste otra vez? A los que son como él. O sea que los pájaros de un mismo plumaje se juntan. Y Dios mismo hará que al final del tiempo se empiecen a formar ataditos, manojos de cizaña. Y eso es como una especie de globalización, porque empiezan a juntarse las cizañas en manojos. Antes estaba esparciendo el trigo, pero ahora ya se juntan un manojo acá, otro manojo allá, otro manojo acá, para ser echados al fuego. Entonces, antes que el trigo sea recogido en el granero del Señor, donde el Señor tiene su propio grano, el Señor va a hacer un trabajo con la cizaña, juntarla en manojos. Miren, recoger primero la cizaña, primero hay que recogerla, empezarlos a juntar, luego atarla en manojos y luego quemarla. Tres cosas es el trabajo del Señor en la siega con la cizaña. Y hermano, tenemos que en estos días del fin tener los ojos abiertos para ver esas cosas. También el Señor recoge su trigo, pero hay que saber en qué bando estamos siendo recogidos, si en el bando del trigo o en el bando de la cizaña. Recoger primero la cizaña, atarla en manojos. Ellos se ponen de acuerdo, como Nimrod: hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, y empieza a juntar las cosas de la tierra. Y así el anticristo, con sus espíritus de demonios que salen de la boca del dragón, de la bestia y el falso profeta, van a ir por lo alto, por los reyes de la tierra, para reunirlos para la batalla contra el que viene montado en un caballo blanco, contra el Verbo de Dios, contra la venida segunda y gloriosa del Señor Jesús. Satanás va a estar también reuniendo a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Y por eso hemos estado viendo un proceso de unión. Pues las naciones son unidas, una sur, la Unión Europea, y otro montón de uniones, y los bancos se unen, y todo, hasta los más contrarios se unen. La cizaña es atada en manojos, a veces a través de muchos medios. Pero el Señor dice: pero recoger. El trigo no es atado, es recogido en mi granero. Recoger el trigo en mi granero. Pero le llamo la atención: recoger primero la cizaña. No es que el Señor va a arrebatar el trigo primero y se va a quedar aquí la cizaña. No, la orden es: mando mis seguidores, mis ángeles, sus servidores, y que ellos tienen que hacer un doble trabajo. Hay unos ángeles que son policías, ¿no? Y otros parece que son bomberos. Y los policías van a agarrar a todos los pícaros y los van a prender y los van a atar y los van a echar en el fuego. El fuego. Y el trigo es recogido en el granero. O sea, también vamos a estar juntos los que somos trigo, si es que somos trigo. Luego saltamos y llegamos al verso 36, donde Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, o sea, la gente de afuera solo oía esa parábola del trigo y la cizaña, no la entendía bien. Muchas interpretaciones se han dado de ella, a veces sin entenderla, y la gente fue despedida. Ese era, hasta ahí podían ellos recibir. Entró Jesús en la casa. O sea, estaba con la gente afuera de la casa, pero ahora entró en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, o sea, los de la casa, los que quedan en la casa, los que están dentro de la casa, se acercan a él, porque si uno no se acerca, no entiende. Si uno no pregunta, no entiende. Se queda con la misma idea vaga de los que son despedidos afuera. Y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Que siempre necesitamos que la palabra del Señor nos sea también explicada por el Señor. Y por eso dice en el Salmo, la exposición de tus palabras alumbra. O sea que nosotros necesitamos la palabra de Dios y también la exposición de la palabra que nos la alumbre. Y necesitamos también eso, la explicación de Dios. Entonces dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Lo habíamos ya adelantado. El campo es el mundo. Lo habíamos ya adelantado. La buena semilla son los hijos del rey. O sea, la semilla es la palabra de Dios, pero que se siembra en personas, y esas personas se someten al reino, y son los hijos del rey. Son hijos de esa semilla que se someten al rey. La buena semilla son los hijos del reino. No solo la palabra, sino la palabra vivida por los hijos. La palabra encarnada en la vida de los hijos. Son los hijos de esa simiente del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. El mal también tiene hijos. O sea, los que producen el fruto de la palabra mentirosa, cizañera del mal, hijos del mal. Jesús también le llama en Juan hijos del diablo, que los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Es terrible, pero es la palabra del Señor. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ves? Existe el diablo. La siega es el fin del siglo. Entonces, hermanos, aquí ya nos topamos con una expresión que necesitamos empezar a entender desde ahora. Él ahora habla del fin del siglo. Y ellos más adelante usan la misma expresión que él les enseñó. Señor, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces él habla algunas cosas acerca del fin del siglo. Pero aquí ya empieza esa expresión. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Son los ángeles. Es decir, no es la opinión de la tierra, es el discernimiento del cielo, el que hace la diferencia. Nosotros podemos tener nuestras opiniones. Vamos a ver qué orden traen los ángeles. ¿A dónde te llevan los ángeles? ¿O para el fuego o para el granero? ¿Te atrapan como un pícaro o te respetan y te llevan con todo cariño hacia el mar? Eso tenemos que poner atención. De manera que, ¿cómo? Ahí está, el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que el reino de los cielos abarca la primera venida de Cristo, que es el Hijo del Hombre, sembrando los hijos del reino con su palabra? Y luego la historia de la iglesia con todos los problemas que el diablo y todos los escándalos que causa el diablo en medio de la iglesia con sus hijos del mal. Y luego viene la hora en la tierra y vienen los ángeles y viene la par y viene el fuego y también viene el granero. Entonces es la segunda, la siega es el fin del siglo, cuando el Señor viene a establecer el tribunal de Cristo y el juicio de las naciones y separar las ovejas de los cabritos y poner el milenio en funcionamiento y a los vencedores ponerlos sobre 10 ciudades, sobre 5, etc. Todo eso es el reino de los cielos. No es solamente cuando nos vamos al cielo. No, abarca la historia de la venida de Cristo, la historia de la iglesia y el tiempo del fin, incluido lo del anticristo y el globalismo actual. Y luego la venida del Señor y el castigo de unos y el premio de otros, o sea, el tribunal de Cristo. Todo eso es parte del reino de los cielos. Y del tribunal de Cristo surgen los vencedores para reinar en el milenio. Entonces ahora ya es el reino de los cielos manifiesto en la tierra, pero ya empieza cuando nos sometemos a Cristo. Por eso hemos dicho que el Hijo de Dios es la esfera del reino de Dios. El Padre siempre se ha sentido satisfecho, contento con su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Como dijo el Hijo, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Esa es la esfera del reino de Dios. Primero es el Hijo. Pero ahora ese Hijo le gustó tanto a Dios que quiere tener muchos otros y extender su reino, y que sea unigénito, sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahora empieza a trabajar con nosotros a ver la voluntad de quien hacemos. Y si hacemos la voluntad del Padre, entonces estamos en el reino de Dios. Entonces él dice, de manera que, como es el semejante, como se arranca la cizaña, y note que empieza por la cizaña otra vez, de manera que como se arranca la cizaña, porque dijo, recoger primero la cizaña, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y note qué cosa terrible es esta frase, como se arranca la cizaña. O sea que en el tiempo del fin, estando juntos entre la cizaña, habrá un movimiento de los ángeles, un movimiento del cielo que arranca la cizaña entre el trigo. Yo no sé si debería citar este versículo, pero es un versículo. Ojalá lo tomemos en principio sin colocar nombre ni apellido. Es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Estaban juntos el trigo y la cizaña, pero es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Cuando llegan de pronto esas disensiones, entonces ahí se sabe lo que hay en el corazón, las cosas ocultas se hacen manifiestas. Y dice San Juan, eran de nosotros, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay cosas que en tanto el trigo y la cizaña están mezclados, no se ven. Pero la luz es la que manifiesta todo. Y en un momento en lo que hay en los corazones es expuesto y sale a la luz. Pero tenga la certeza que lo que es trigo irá al granero. No se preocupe. Si de verdad es trigo, irá al granero, y tenemos que preocuparnos del trigo. Así que no tenemos que tener ningún corazón contrario a ningún hermano, porque el Señor quiere que el trigo no se pierda, y por eso no quería que de manera apresurada se separe el trigo de la cizaña. No, déjenlos crecer juntos, déjenlos que pase el tiempo. Vamos a ver al final con quién va a quedar cada cual. Pero llegó un momento, la hora del fin, en el tiempo de la siega, cuando incluso se aborrecerán unos a otros y unos a otros se entregarán y se traicionarán. Inclusive en el ambiente religioso seréis llevados a los concilios, y en los concilios seréis azotados y algunos los matarán. Y los concilios no es por allá los jueces seculares, no, la gente religiosa. Y entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado y entender esto, esas etapas. Al tiempo de la siega mandaré a los ángeles, y los ángeles vienen con una misión. Ellos tienen que arrancar la cizaña de entre el trigo, pero solo hacia el final, cuando el trigo haya madurado y también las cizañas, ahí recién se sabrá quién es quién. Entonces ahí el Señor hará su trabajo, y ahí juntará a la cizaña, las atará en manojos y pasarán al fuego, y luego recogerá el granero, el trigo en su granero. Entonces Jesús dice así: de manera que como se arranca la cizaña, esa palabra es terrible, arrancar es una cosa terrible, pero es un trabajo, el Señor al fin va a arrancar. No hay tiempo de arrancar, hay tiempo de sembrar, tiempo de soportar, pero en el fin es que se arranca. Y lo arranca el cielo mismo. El cielo mismo expone por su fruto el árbol. Entonces dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Los recogerá de su reino. O sea, ¿dónde estaban los que causaban tropiezo? Estaban ahí en el reino. Pero los recogerán de su reino, los que causan tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Entonces, ahí es recién, ¿ya? Por eso dijo, recoger primero la cizaña. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Y esa es en la resurrección y en la transformación de nuestros cuerpos en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea que no todos tienen oídos para oír, y algunos no es porque Dios no les haya dado oídos, sino porque como ellos mismos no quieren oír, por eso ellos mismos se quedan sin oídos. Él dice, ¿por qué no podéis oír vosotros mi palabra? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, pero no seguirán, no conocen la voz de los extraños. O sea que, ¿en qué se distinguen las ovejas que están en el Espíritu de Dios y la cizaña o las cabras que están en otro espíritu? Dice San Juan en su primera carta: en esto conoced el espíritu de la verdad y el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. No nos oye no quiere decir que no escucha. Sí, escucha, pero no cree, no recibe, no se identifica con la palabra del Señor. El que es de Dios nos oye. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, y la voz del Señor es la doctrina de los apóstoles. Dicen los apóstoles, el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pero el Señor no solamente dijo una parábola, dijo 8 parábolas, y solamente vamos en esta ocasión a considerar 2. Y vamos a considerar otra. ¿Para qué? Para que veamos un aspecto, cómo se relaciona con otro, incluso otras parábolas, otras figuras. Sin embargo, esas figuras hablan de la misma cosa, del reino. Entonces, vamos a ir a la parábola de la red, en el mismo capítulo 13, que está en el verso 47 al 50. 4 versos, 47, 48, 49 y 50. Ahí está la parábola de la red. Amén. Entonces, como dice, vamos a tomar 2 testigos. Todas las 8 parábolas son del reino. Tomamos solo 2 por ahora. Con otros hermanos, ya al tiempo estuvimos estudiando una por una 50 de parábolas. Hemos publicado ya 2 libritos. Cada librito tiene 10 parábolas. Estamos ya trabajando en el tercero, pero son 5 libritos, porque son 50 capítulos que ya se han compartido en otro lugar con los hermanos. Algunos de esos libritos los trajimos para que los hermanos que deseen los puedan tener quien quiera, o quien quiera fotocopiarlo, examinarlo, estudiarlo, y si pueden mejorarlo, amén. Capítulo 13, verso 47 de Mateo. Segunda parábola, segundo testigo de estos asuntos del reino de los cielos. 47. Asimismo. O sea que no está hablando de otra cosa, sino de la misma. No va a hablar otra cosa, no. Asimismo. O sea, voy a decir otra vez lo mismo con otra figura, con otra parábola, para ayudar a entender de lo mismo. Así mismo, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo mismo. Así mismo, el reino de los cielos es semejante. A ver, ¿a qué más es semejante el reino? A una red. Una red, una sola. Exactamente. La red del Señor es una sola. San Juan estaba remendando las redes, y el Señor lo vio cuando remendaba las redes. El padre le dijo: si ves cómo Juan remenda las redes, son Santiago. Estos son los que van a remendar las redes cuando ya estén rotas. Entonces Dios lo llamó, ya les tenía trabajo. Y cuando ya se había muerto Pedro, que era el pescador, y se había muerto Juan, Pablo, que era el edificador, el Señor dejó al final a Juan para remendarle las redes. Y gracias a Dios que cuando se murió Juan, le dejó las redes remendaditas. Gracias a Dios por el ministerio de Juan. Una red. Nosotros pensamos que, bueno, cada uno tiene su red, pero a la larga es una sola red. Porque es que cuando nosotros lo leemos en español no nos damos cuenta que en el griego hay 2 palabras distintas. Hay esas redes pequeñitas, individuales, que es como el ministerio de cada uno, que también lo hay, pero la palabra es una. Pero cuando se refiere a esas redes donde varios participamos, uno la pone allá, el otro allá, y todos le rodeamos aquí, es otra clase de red, y es otra palabra en el griego. Esa de esta parábola es aquella red colectiva, grande, y por eso es la del cuerpo de Cristo. Que seáis uno para que el mundo crea. Es de la red grande, la de varios, pescando juntos. Una red que echada en el mar. El mar, como dice allí en Apocalipsis, en multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, el trabajo de Cristo con el cuerpo de Cristo, el trabajo de evangelización de la iglesia, esa es la historia de la iglesia, así como el trigo y la cizaña. Esa era la parte del reino de los cielos que corresponde a la iglesia, y eso también corresponde a la historia de la iglesia. Esta red que está formada por los siervos del Señor, los hijos de Dios, todos anudados unos con otros para atrapar todos los peces que se puedan, Ese es el trabajo del testimonio, para evangelizar y salvar a las personas que el Señor usa. O sea que no está hablando todavía de los ángeles del cielo. Está hablando del trabajo del Señor con la iglesia en la tierra, que aquí es el mar, que son las naciones, de seres humanos, echada en el mar. Ahora, ¿qué pasa cuando esa red es echada en el mar? Recoge toda clase de peces. Ay, ay, ay. Es cuando uno dice toda clase, y esa palabra toda me deja perplejo, porque cualquier cosa puede aparecer por ahí en medio de la iglesia. Uno no se imaginaba que hasta se pudiera dar también esa clase de peces. Unos muy buenos, otros incomibles. Toda clase de peces. Echamos la red al mar y empiezan a aparecer hasta denominaciones rarísimas. Y toda clase de peces, toda clase de peces. O sea, el Señor no nos está diciendo que en la iglesia todo el mundo es cuadriculadito, todos igualitos como jabones, igualitos, que no la misma pausa, nada de eso, hermano. Mire la cristiandad, se da cuenta cuántas clases de cosas raras hay. Unas muy buenas y otras muy extrañas. ¿Se da cuenta? El Señor ya sabía que iba a ser así. Él no dijo que serían todos así marchando a los hijos. Nada de eso. Toda clase de peces, unos para la derecha, unos para la izquierda. ¡Ay, Señor Jesús! ¡Qué paisaje variopinto la historia de la iglesia! Pero el Señor dijo que sería así. Al echar la red en el mar, recoge toda clase de peces. Pero ahora mire esta. Y una vez llena, no antes, una vez llena la red, una vez llena, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere hasta el discípulo de todas las naciones. Una vez llena la red en el mar, la sacan a la orilla. La sacan a la orilla, o sea, hacia la tierra, ¿no? Sacan a la orilla. No solo ella solita la red, sino con toda clase de peces. Pero ahora viene otro trabajo: la clasificación de los peces. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hay un momento en que los peces empiezan a ser clasificados. Lo que le estaba diciendo, cada pájaro con los de su plumaje, los pícaros con los pícaros, los que le gusta la prosperidad con los que le gusta la prosperidad, los que llevan la cruz con los que llevan la cruz, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y sentados, este trabajo me hace sentadito, con calma, nada de apuro, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Como dice, no todos eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aunque no hay que ser apresurados con esto, sin embargo, esto refleja que los chulos comen carroña y las palomas comen grano. Pues papetito se conoce el comensal. Entonces dicen, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. O sea, ya cuando el Señor esté por venir, ya se va a saber quién está con quién. Ya los dos bandos van a estar definidos. Es como el Armagedón. Los que están con Cristo son llamados, escogidos y quienes. y los que están con el mundo y con sus cosas, y ya sabemos con quién están. Jesús dijo: el que conmigo no recoge los palabras. Entonces dice aquí: mire, saldrán los ángeles, y mire la frase: apartarán a los malos de entre los justos. No es que primero recoge el trigo en el arrebatamiento y luego se queda la cizaña, no, recoge primero la cizaña. No es que aparta a los buenos de los malos, no, a los malos los aparta de los justos. Sigue la misma cosa que la otra parábola, su hijo, a ti mismo. O sea, usted ve cómo concuerda. No es que separe el trigo de la cizaña, no, separa la cizaña del trigo. No es que arrebata los peces buenos y deja a los malos, no, aparta a los malos de entre los justos. Eso es lo que estoy diciendo, que es un trabajo de clasificación. A veces el Señor está haciendo lo suyo y se le confunden las cosas y tienen que zarandear para que quede lo que es, que se manifieste lo que hay en los corazones, para que los que son de Dios continúen. Le dijo el Señor a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra. Él era de Ur de los Caldeos, una de las principales ciudades antiguas, que se llamaba Ur, y allá vivía Abraham. Pero Dios tenía un trabajo que hacer con Abraham, pero no lo podía hacer mientras estuviera con la ciudad de Ur. Te dijo: sal de tu tierra, pero le añadió otra frase más: y de tu parentela. Aún de la parentela debe haber una separación, si no se está en el mismo espíritu y en el mismo asunto de Dios. No se puede separar un campo con semillas diversas. Aquí se planta trigo y aquí se planta lenteja y aquí se planta frijol. No se puede plantar frijol con lenteja. Y todo eso, el Señor dijo que no se podían mezclar los granos. Dice el Señor por Jeremías, y una vez me lo dijo también a mí: arad para vosotros mismos campo y no sembréis entre espinos. Porque cuando tú siembras entre espinos, los espinos ahogan la semilla. Entonces tú tienes que arar campo para la semilla del Señor, sin mezclarla con otra cosa. Sal de tu tierra y de tu parentela. Hay separaciones que Dios hace para mantener la pureza de su semilla. Entonces, bueno, Abraham salió, pero se fue con el Tareh y Lot, y anduvieron mucho desde Ur de los Caldeos y en toda la media luna fértil. Allá pasaron por Siria, desde Ur, desde que era Irak, porque Ur quedaba en Irak. Caminaron por Irak, por la parte fértil, pasaron a Siria, y de Siria comenzaron a bajar por Líbano y para bajar a Israel. Pero llegando a Arán, que todavía era más al norte, entonces ahí recién se muere Tareh. Pero seguía Lot. Entonces cuando murió Tareh, ya quedó un poquito más libre para Dios hacer las cosas sin necesidad de confundir las cosas. Para que queden claras. Entonces, ahí se le apareció otra vez Dios a Abraham y lo mandó a ir a la tierra. Pero Lot se fue con él y anduvieron juntos un tiempo, pero Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, y él andaba todavía con Lot. Entonces Dios todavía no podía hacer lo que iba a hacer. Y entonces empezó a tener su gente, Abraham y su gente Lot. Y unos se peleaban por el mismo campo, se peleaban por las mismas llanuras. Y entonces entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot hubo disputas. Entonces Abraham le dice, mira, no haya disputa entre nosotros. Si tú quieres irte al oriente, ok, yo me voy al occidente. Pero si tú quieres irte al occidente, ok, bueno, sí, yo me voy para el oriente. O sea, yo no voy a pelear por esas cosas. Yo no voy a ponerme a pelear. Si quieres estos pasos, estas cosas, bueno, entonces tú toma tu identidad. Porque cada semilla se reproduce según su género. Te salen las cosas a tu manera. Y yo voy a hacer las cosas por acá. Mire, el corazón de Abraham no era por pelear. Le dejó que cada cual haga como le gusta, como quiera, no va a ponerse a discutir. Y fue entonces que Lot, sin depender de Dios, empezó a buscar su propio interés, a ver dónde podía sacar más provecho, y echó una miradita y dijo, uy, aquí estas llanuras de Sodoma y de Gomorra. En ese tiempo eran llanuras fértiles, ahora es todo puro arenal y sal. Pero antes del castigo eran llanuras fértiles. Entonces escogió por sí mismo. Y cuando uno escoge por sí mismo, la corriente del mundo se lo va llevando. Y dice que fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta Sodoma. Hasta que terminó en Sodoma. Él no era de Sodoma, él no tenía corazón para ser de Sodoma, pero su astucia y su manera de hacer lo llevó poquito a poquito hasta Sodoma. Y allá quedó cautivo de los reyes de Sodoma, de los problemas de Sodoma. Y en Sodoma unos reyes peleaban contra otros y se lo llevaron cautivo. Pero Abraham tenía corazón para Lot. Así como el Señor tiene corazón para el trigo, era el justo Lot, solo que se había enredado en el mundo. Pero Dios tenía que permitir esa separación para después poder hacer su trabajo a favor de todas las naciones, incluido Lot, que es por Lania. Pero con la línea de Abraham, con la línea de la simiente de Abraham, sin mezcla. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando Lot se fue para Sodoma, se quedó Abraham solito por allá arriba para empezar, como quien dice, de cero. Ahí se le apareció Dios a Abraham. Y dijo a Abraham, mira esta tierra, recórrela toda, ve al norte, ve al sur, ve al este, ve al oeste, porque a ti te la daré. Abraham no peleó por sí mismo para quedarse con las cosas, y Dios entonces se las dio. Recorre la tierra, anda, recorre, ¿sí? Y él recorrió la tierra, todavía no veía lo que Dios le iba a dar, pero por la fe los patriarcas recorrieron esperando aquella ciudad que sí tiene fundamento, la que viene del cielo de arriba para abajo, no la que es de abajo para arriba. Entonces ahí, cuando Abraham se dio y esperó en Dios, Dios le dio todo. Recorre la tierra al norte, al sur, al este, al oeste. Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón sobremanera grande. Porque Abraham no recibió galardón de Sodoma, no pidió, no exigió ni una correa de su calzado, Señor, ni una correa del zapato de ellos yo quiero para ti, un cordón para que no digan que ellos enriquecieron a Abraham. Fuiste tú el que hiciste todo, Señor, y por eso ni con un cordón de ellos me quedé. Les dejó todo. Y ahí Dios le dio todo. Y ahí fue que Dios empezó a hablar con Abraham, y pudo darle a Isaac, y pudo darle a Jacob, y pudo darle a las 12 tribus, y pudo darle al Mesías. Y ahora sí, el Mesías vino para salvar incluso a Lot, a Jordania, y al final sí, Jordania va a cumplir su trabajo y va a recibir a los cautivos de Israel bajo su sombra durante el tiempo del anticristo. Pero entonces nos damos cuenta de lo que dice la palabra, hermanos. Ven, los justos resplandecerán, y ahora viene acá. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Quizá no se ponga tallado. Are para usted mismo campo y no siempre entre espinas, dice Dios por Jeremías. A veces dice, apartaos, no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis por hijo. Y entonces dice así la parábola de la red: apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, aquí tenemos dos parábolas. Y en las dos parábolas vemos que antes de recoger el Señor el trigo, Él recoge la cizaña, la ata en manojos y la quema. Antes de llevarse sus peces buenos, Él aparta los malos de entre los justos, no los justos de entre los malos de entre los justos. Ellos son los que salen para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es en nosotros, en la iglesia, son los hijos legítimos del rey. Pero en la cristiandad general hay mucha cosa, y en la medida que se va madurando se va conociendo quién es quién. Entonces, hermanos, ¿qué horas son ahora? ¿Usted me soporta en otro poquito o descansamos ahora? Porque la otra parte es larga. Entonces yo digo, mejor vamos a descansar y vamos a dejar el micrófono con la iglesia para que los hermanos un poquito más, si el Espíritu le ha dado algo específico que usted quiera complementar, elaborar, rumiar con mi iglesia, porque esto no es para tragarlo crudo. Ahí le dicen los profetas, hablen dos o tres, y los demás no dicen que coman crudo, no, los demás juzguen, o sea, examinen. Y antes, esta es la hora de ustedes. A ver, tomémonos un tiempo ya para todos. Y voy a pedirle a Guillermo que él venga acá y presida y al monitoreo, digamos. Y